eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a iberoamerica.com y más concretamente al podcast de Postales Sonoras, Cultura y Leyendas. Hoy está Pepe Rabanal conmigo, como siempre, con muchísimas ocasiones en que hacemos unos programas tremendamente anecdóticos y desde luego muy, muy, muy curiosos, porque Pepe es una enciclopedia andante. Así que, ¿qué tal, Pepe? Bienvenido otra vez.
¿Qué tal? Estamos aquí. Pues estamos aquí en este sol de invierno que tenemos hoy, ¿no?
Sí, pero con una temperatura bien bajita, ¿no?
Sí, como decían las últimas palabras de Machado, estos días azules y este sol del invierno, ¿no?
Efectivamente, sí.
Precisamente fueron cuando murió Antonio Machado,
sí.
Me he acordado ahora, precisamente, al hacer nuestro habitual comentario del tiempo, como
sí,
normal, ¿no?
Claro.
Que fueron las últimas palabras, el último verso que escribió, y que se lo encontraron escrito ya cuando falleció, un poquito antes de enterrarlo en Francia.
Ajá.
Y lo tenía arrugado en un bolsillo, uh-huh, porque Antonio Machado no era muy cuidadoso ni en el vestir, y era
sí,
poquito como... Como dicen las abuelas, dejado, ¿no? En
sí,
ese aspecto, ¿no?
Eso es, sí, verdad, sí.
Y le encontraron simplemente esas palabras, ¿no?
Sí,
estos
sí.
Estos días azules y este sol del invierno, ¿no? Uh-huh. Y me he acordado eso porque precisamente son días azules por un lado, pero por otro, este fresquito todavía nos recuerda.
Hombre,
que no hemos entrado en, como decían también los mayores, en la canícula, ¿no?
Eso es, sí, es verdad. Así que, bueno, pues hoy nos tienes preparado una serie de leyendas bien curiosas.
Bueno, realmente lo de hoy no, excepto alguna que hay por ahí, que al final no son leyendas, son hechos reales, ¿no?
Ah, perfecto.
Entonces,
muy bien.
Matizamos eso porque ya sabemos que cuando nosotros hablamos de leyenda, la leyenda, y no lo digo yo, lo dicen todos los divulgadores de estos temas, ¿no? Que la leyenda, para que sea una leyenda, pues tiene que tener un pozo de verdad, ¿no?
Claro.
Algo que lo conecte con la realidad, porque si no, como decíamos en otros los programas, es un cuento, ¿no?
Efectivamente. Sí, sí.
Hombre, todas las narraciones, al ser obra del ser humano, ya sean de imaginación o sean escritas en literatura gráfica, ¿no? Pues siempre tienen un agarre, porque cuando uno escribe un cuento, pues habla de los árboles, de las montañas, y son elementos reales.
Claro.
Pero lo que es el núcleo vivo de la narración, cuando se conecta con la realidad, y esa realidad se disfraza a través de los años y de boca en boca, entonces es cuando es leyenda.
Efectivamente.
Porque en la leyenda, siempre que rascas un poco, encuentras algo que es cierto, ¿no?
Sí.
Pero en esta ocasión, pues la verdad, me he encontrado aquí con... Hoy los tengo anotados, ¿eh?
Uh-huh.
Hoy no,
muy bien.
Porque me he tropezado con ciertos datos, ciertas historias, ciertas cosas que merecen ser contadas. Por ejemplo, una pregunta que te hago y que la hacemos también a los oyentes, ¿no? ¿Creemos en las casualidades?
Yo sí.
Pues, ¿por qué?
Hombre, porque realmente parece como que están hechas ahí para que ocurran, ¿no? Qué casual, oye, mira qué cosa más sí, casual,
qué, qué,
¿no?
Qué casualidad que venía,
sí,
que venía pensando en ti y te he encontrado.
Y te he encontrado.
O qué casualidad que pensaba que iba a sonar el teléfono y que me iba a llamar fulanito y me ha llamado, ¿no? Pues esto en pequeños detalles, yo la verdad es que no entiendo que la vida pueda ser un caos y que en un momento dado coincidan las cosas, ¿no?
Ya.
Pero... fíjate, vamos a relatar el primer hecho que podemos tachar, si somos escépticos, de casualidad absoluta, ¿no?
Ajá.
Pero es un hecho que sucedió, ¿no?
Claro.
En este caso es la figura de un escritor inglés que se llama, se llamaba, ¿no?
Sí.
Morgan Robertson.
Uh-huh.
Para que nos vayamos situando, se ha nacido el 30 de septiembre de 1861.
Imagínate.
Y fallece en el 24 de marzo de 1915, ¿no?
Uh-huh.
O sea que muy poco vencido el siglo XX, ¿no?
Exacto.
Era de nacionalidad estadounidense y además era oficial de marina, era oficial de marina, siguiendo la tradición familiar, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero en un momento determinado había prosperado dentro de la carrera de marino, porque con muy pocos años había llegado a ser oficial de primera, ¿no?
Uh-huh.
Pero realmente, si nosotros nos ponemos a pensar en la vida de un marino, que en un principio nos puede parecer muy interesante, pues mira, por los mares del sur, no sé qué, pero yo que vengo del mundo del viaje y del turismo, sé que eso, en un momento dado, más bien pronto, cansa, ¿no?
Claro.
Eso es imposible. O sea,
sí, sí.
Es una cosa que dice, bueno, son 265 días al año los que estoy fuera de casa y en un puerto y en otro, sin establecerme, sin tener contacto. Y a este hombre le pasa exactamente.
Claro, lógico, no me extraña.
Igual. Pero claro, debió ser un hombre peculiar, porque una vez que abandona la vida de marino, con un grado elevado y que además con mucha experiencia y mucha práctica en la marinería, bueno, pues se dedica al estudio de las joyas.
¡Anda!
Y se especializa en, bueno, dicen los textos en fabricación de joyas, no, pero son en el pulido, en tal, lo que es el trabajo del joyero.
Uh-huh.
Y la verdad es que a pesar de que era también un buen artesano, tú fíjate, de oficial de primero de marina a joyero en un taller, ¿no?
Imagínate.
El polvo de los diamantes y de las joyas empezó a perjudicarle la vista.
Ajá.
Bueno, vosotros sabéis por experiencia profesional que muchas de las enfermedades, de las lesiones que se tienen en la vista, en la visión, ¿no?
Sí.
Es producida por ciertas labores profesionales.
Sí,
como
por supuesto.
Estar en contacto, pulir piedras,
sí,
y demás. Y todo ese tipo de cosas. Y yo supongo que antes no habría el concepto de la... No es que lo suponga, es que lo sé. El concepto de la protección que se tienen hoy en ciertas manualidades.
Hombre,
¿no?
Claro, claro.
Estas cosas, ¿no? Entonces, pues, dice, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Pues me dedico a escribir.
Claro.
Y se hizo escritor. Entonces empezó a publicar en revistas, y aunque historias cortas, unas más largas que otras, y a pesar de todo, pues en la literatura, que yo intuyo por los fragmentos que he leído, no he leído obras completas, ¿no? Pues que se manejaba bien, pero esto de la literatura es muy complicado, ¿no?
Ya. Yeah.
Y sobre todo vivir de ello. Aunque yo creo que vivir de la escritura, de la literatura en esos años era mucho más fácil
que hoy día, porque había menos, había menos.
No solamente porque hubiera menos, sino porque la sociedad tenía menos cauces de evasión, diversión y entretenimiento.
También es verdad, claro.
Y entonces la novela, la literatura romántica, los grandes amores desesperados, las aventuras en las islas lejanas.
Claro.
Pues todo eso estaba sustituyendo un poco a la cultura que tenemos hoy de la imagen, de las películas en digital ya, ¿no? Y demás, ¿no?
Sí.
Que antes no existía, ¿no?
Claro.
Existía pues, como mucho, pues la linterna mágica, cosas parecidas. Y aquí
sí,
ya
sí.
Empezaba, y ya a principios del siglo empieza a promocionarse el cine de los Lumière, pero que era la salida de los obreros de la fábrica, la llegada del tren a la estación y cosas.
Sí, que sí, claro. Películas.
Entonces, claro, y él no tenía bastante... Pero ocurre una cosa, y es aquí donde va el quiz de la cuestión. Escribe una novela que se llama publicada en 1898. Apuntemos
Anda.
La fecha, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Una que se llama Futilidad.
¿Mm?
Esa palabra no nos dice nada, nada más que su significado, ¿no?
Claro, a simple vista nada, sí.
Pero tiene un desarrollo. Uh-huh. La literatura de estos años, en los títulos de las novelas, solían tener un título y después un punto y lo que se llama un desarrollo. Es decir, por ejemplo, una novela por entrega decía María Bautista, punto, o Los mártires del amor, ¿no?
Ya.
Cosas así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues esta tenía un desarrollo que era Futilidad o el naufragio del Titán.
Anda. O sea
1898.
Que... 1898. Fíjate.
Titán ya nos conecta con un hecho real, ¿no?
Claro.
Que es el Titanic.
El Titanic, claro. Y el naufragio, pues, ¿qué más?
Pero claro, de 1898 a la fecha que se hundió el Titanic, hay 17 años.
Claro.
De
diferencia, claro.
De diferencia. Es decir, se escribe la novela en 1898, 17, si no me confundo, ¿no? Ahora sí lo digo de memoria, 17 años antes, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué narra? Pues narra la travesía de un barco, un crucero, el último crucero del mundo, que le decían el insumergible, y su nombre Titán. Esto es la novela, ¿no?
Sí.
Pero es que además este Titán, en la novela, se hunde en las aguas del océano Atlántico cuando choca con un
iceberg.
Con un iceberg.
Fíjate. Pues vamos, parece premonitorio eso, ¿no?
Ahí. El Titán se parece de manera desconcertante al famoso transatlántico RMS Titanic. Y además lo hace el Titán también en el viaje de inauguración. Uh-huh. El Titanic.
Sí, sí.
Lo inauguraron, salió y se hundió.
Y se hundió, claro.
Uh-huh. Promocionando, o sea, produciendo una catástrofe que sus ecos han llegado hasta nosotros, ¿no?
Desde luego.
Y que incluso siguen haciendo películas, etcétera, y hablando de él, ¿no? Pues el Titán le ocurre exactamente igual, ¿no? Y se hunde el Titán se hunde de una manera casi idéntica. Lo que es también muy curioso es que coincide con el peso, tanto el de la novela como el real, tienen exactamente el mismo peso. ¿En qué se parecen más? En la longitud.
¡Qué barbaridad!
El largo del barco es exactamente... ¿Cómo se llama eso? ¿Eslora, no?
Sí, el eslora, es, ¿no? Sí, sí.
Eslora. Yo soy poco marinero. ¿Sabes?
No, yo tampoco, pero vamos, sí, la eslora.
La eslora es exacta. Que ha sido precisamente por esto, por lo que ha... la figura de este escritor es más recordada, ¿no? Y lo describe de una manera casi idéntica. Coincide también en la capacidad de pasajeros. El mismo número de pasajeros, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Coincide también que en ese momento el Titán, no el Titanic, es el buque insignia de la naviera a la que pertenece. Y que lo publicitaban también el Titán como insumergible.
Vamos, calcado todo, ¿no?
El de la novela, es que lo tengo aquí anotado los factores, ¿no?
¡Madre mía!
Claro, dice, la publicidad que se hace en la novela al insumergible Titán es que es un barco que no se puede hundir.
¿Ya?
Porque tiene los compartimentos estancos que coinciden exactamente después con el del Titanic real, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Y Robertson, que es el autor, Morgan Robertson, pues también menciona que el Titán es un buque con exceso de lujos para pasajeros millonarios. Y que tiene una cantidad insuficiente ¿de qué? Pues de botes salvavidas.
De botes salvavidas, claro.
Al igual que el Titanic, que su capitán es un oficial experimentado.
Ya.
Lo que hace todo esto asombroso es que el libro fue escrito esos años antes, como decíamos, ¿no?
Sí, Robertson, pero escúchame una cosa, creo que hay otra cosa también muy a tener en cuenta, ¿no? Que este señor va y se muere el mismo año que se hundió el Titanic, ¿no? Me parece.
No, algunos años, en 1914.
Ah, ya.
Muere en 1914.
Ya.
Creo recordar, si tú eres de memoria, que fue muy poco después de hacerse famosa la novela, ¿no?
Ya.
Dice, algunos se creen que se trata de una mera casualidad, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero otros sostienen que el autor escribió el libro como predicción de lo que sucedería años después.
Ya. Yeah.
Tenemos también que tener en cuenta que en estos años lo que pasaba es que estaban también muy de moda pues todas las novelas que publicaba Julio Verne, ¿no?
Sí, claro.
Que en cierto caso ha sido también premonitorio muchas de las cosas que Julio Verne.
Muchas, muchas, claro.
Porque, por ejemplo, Julio Verne calcula la velocidad que tenía que llevar un cohete para poder llegar a la Luna, que
claro.
Es exactamente igual la que hizo, la que le dio la NASA al Apolo que llegó a la Luna, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero claro, podemos decir que claro que todo esto, matemática, por lógica matemática y tal, pues se coincide, ¿no? Nada que uno se ponga a echar cálculos de cómo llegaría, el peso tiene que tener, pues los científicos, quien asesoraba a Julio Verne o el mismo Julio Verne, pues podía haber acertado porque esa es realmente... Pero esto es diferente.
Claro.
Porque está prediciendo...
una catástrofe. Esa tragedia. Una tragedia, claro, claro.
Pero si nos hemos creído que la cosa acaba ahí, pues no. No acaba ahí.
Madre mía.
Nos acercamos a 1905 y Robertson sigue escribiendo. ¿Cómo te diría yo? Sigue escribiendo novelas, ¿no?
Ya.
Y en esta ocasión, pues escribe un volumen que también nos da que pensar.
Uh-huh.
Nos da que pensar porque desarrolla una ficción. Fíjate, nos fijemos en la fecha, ¿no? Hemos hablado de principios del siglo de 1900. Hace una ficción que es recrear una guerra entre Estados Unidos y el Imperio del Japón.
Ajá, fíjate. Qué barbaridad.
De momento... Pues eso ya nos inquieta un poco, ¿no?
Desde luego.
Era una afición popular en esos años, porque claro, siempre se hablaba de las tensiones entre Estados Unidos. Entonces, esto no es lo más llamativo. Pero lo llamativo es que en la historia se desarrolla casi idéntica a todo lo que sucedió hasta el bombardeo de Pearl Harbor.
Madre mía.
Que es el bombardeo de Pearl Harbor... es el que condiciona a Estados Unidos para que entre ya definitivamente en lo que era la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Exacto.
Había habido muchas conversaciones con el primer ministro británico Winston Churchill y demás, pero no se habían decidido, se habían mandado ayuda, pero cuando bombardean los japoneses Pearl Harbor, entonces Estados Unidos entra ya en la Segunda Guerra Mundial. Pero eso ya lo tenía escrito,
claro.
Robertson.
Exacto.
Y además describe también una cosa que no llegó a producirse, porque el bombardeo a una de las islas del Pacífico, ¿no? Ese sí, y además lo describe exactamente. Y lo describe diciendo que había que venían naves voladoras que tiraban bombas desde el cielo, cuando en ese tiempo la aviación no estaba prácticamente ni desarrollada.
Claro.
Después, efectivamente, vinieron los bombarderos japoneses y bombardearon Pearl Harbor. Y también describe Robertson en la novela pues el bombardeo y el ataque a la ciudad de San Francisco,
uh-huh.
que sabemos por historia no se produjo, afortunadamente, pero sabemos por historia que fue uno de los extremos que el ejército, que la armada japonesa había considerado si en las islas Hawái, en Pearl Harbor, ¿no?
Sí.
O en San Francisco.
Hmm.
Y descartaron San Francisco por diversas razones tácticas.
Exacto.
El bombardeo en Pearl Harbor. Pero ya lo tenía también escrito Morgan Robertson.
Ya, qué barbaridad. Todo premonitorio, ¿no?
Y además en esta batalla se inventa un arma. Que era un rayo de luz ultravioleta, porque claro, todas estas novelas tenían que tener pues ese detalle de la fantasía, ¿no?
Hombre, claro.
Con el que destruía a los enemigos. Pero es que dio la casualidad que en la Segunda Guerra Mundial los estadounidenses desarrollaron un arma también basada en la luz ultravioleta que lo que pretendía, que lo que conseguía era deslumbrar al enemigo.
Qué barbaridad.
Y eso estaba ya también consignado en la novela, ¿no?
Sí.
Entonces, esta historia pues presenta llamativas coincidencias con el episodio histórico, como hemos dicho, del bombardeo de Pearl Harbor, con un ataque de máquinas voladoras, cuando decíamos que la aviación estaba en pañales, ¿no? Y además que fue sorpresivo. Y se produjo 27 años después de la publicación del libro.
Lo que es curioso que este hombre no se le haya tenido más en cuenta, ¿no?
Lo chiflado, como digo yo, de los frikis, esto lo conocen.
Ya.
Pero la verdad es que...
prefieren no hacerle caso.
Como muchas veces dice el periodista de Cuarto Milenio, Iker Jiménez, ¿no?
Sí.
Tiene razón en una cosa que dijo una vez, yo me acuerdo perfectamente, y es que cuando estas cosas se hacen evidentes, que realmente esto, decirlo casualidad,
ya.
Hay un elemento extraño, un toque de misterio, que por cierto la vida siempre tiene que tener toques de misterio, de cosas que no se explican, porque si no sería muy aburrida, ¿no? En ese aspecto, la opinión pública tiende no ya a combatirlo, que de hecho sí lo hacen. Pero mira, es un goni, no, eso es mentira, te lo has inventado. Cada uno es como
sí,
es, ¿no?
Sí,
pero tienden a solapar todas estas cosas extrañas, ¿no? Y eso sí, cuando una de estas cosas extrañas, la que sea, la ciencia la justifica, dice, veis, es que era una cosa científica, ¿no?
Claro, ¿no? De la casualidad pasas a la causalidad.
Exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente, mira, yo, mi padre tenía un amigo, que creo que lo hemos comentado en algún programa, que era todo normal, simplemente que él decía que iba acompañado de difuntos. Que le decían cosas, ¿no?
Ya. Bueno, y a lo mejor él, para él sí que era verdad, porque lo sentía. Hay muchos...
Oye, ¿y si era verdad?
Claro.
Es que tenemos tantos argumentos para decir...
Que no, como que sí.
Como que no, como que sí.
Por
¿no?
supuesto, exacto.
Entonces, claro, y... Bueno, este fue muy muy conocido, incluso está en... En libros y publicaciones de ufología y de todo eso, figura el nombre de este señor. En este momento, bueno, pues no lo voy a decir, porque a lo mejor lo comentamos en otro programa, ¿no?
Eso es.
Más extensamente, ¿no? Porque una cosa es un visionario, que lo ves que tiene un tornillo suelto, ¿no?
Eso es.
Y otra vez, y daba a mí, decía mi madre, que por aquel entonces eran jóvenes, ¿no? Porque era personaje de la Bohemia de Madrid, ¿no?
Ya.
Y a mi madre le daba miedo, si no vengas con ese señor, ¿no? Claro, pero un periodista dile eso.
Claro, claro.
Y entonces, claro, pues sí. Y aparte de eso, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que este escritor, ¿no? Morgan Robertson, pues fue, por los datos que yo tengo, los admiradores que tenía de su literatura, que era por cierto era una literatura de evasión, ¿no? Era Edgar Wright Burroughs, ¿no?
Ya.
Que es el
seudónimo.
El escritor de las aventuras de Tarzán, ¿no?
Sí.
Era un admirador suyo.
Sí, sí.
Y después, bueno, pues también a Christopher Hacking, a Brooke Shields y todo. O sea que fue un maestro de la literatura de aventura y de evasión, ¿no?
Ya, desde luego.
Que sus patrones de escritura, bueno, pues tuvo muchos seguidores y muchos de ellos muy conocidos. Muere exactamente el 24 de marzo de 1915, ¿no? Fue encontrado muerto en su habitación en el Hotel Alamac, en Atlantic City, que como sabemos es la capital del juego, ¿no?
Sí, desde luego. Aparte de Las Vegas, ¿no?
Aparte de Las Vegas, a la edad de 53 años.
Fíjate, claro, en aquella época joven, pero evidentemente, claro, la mortalidad estaba...
Se decía que había muerto de una...
Sobredosis, vale.
De una sobredosis de yoduro de mercurio.
Fíjate.
Que era uno de los medicamentos que se recetaban contra el reumatismo, ¿no?
Ya.
Entonces los reumáticos tomaban esa cosa, pero te podías ir para el otro barrio en el momento que te pasara.
Que te pasabas, en lo más mínimo, ¿no?
Sí, además te lo daban en un frasco y decías, ¿y esta medida, no? Madre mía, qué miedo, ¿no?
¡Qué horror! Madre mía.
Y además también combatía con eso, se combatía el tiroides. Pero más tarde parece ser que se determinó que como causa fue una enfermedad cardíaca, ¿no?
Ya.
Entonces ahí, hasta ahí tenemos la...
Bueno, pues vamos, vital, claro.
Este escritor, ¿no?
Vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com, y que Pepe pues nos está contando unas historias realmente llamativas. Esta primera es tremenda, así que has empezado muy alto, ¿eh, Pepe?
No, además navegamos bien porque vamos de barco. No tenemos
¡Qué bueno!
Tenemos aquí otro barco esperando.
A ver.
Permíteme que te cuente una pequeña historia personal, ¿no?
Sí.
Esta es mía, o sea, realmente aficionarse a la literatura marítima, pues la verdad es que no tiene muchos seguidores, hay entendido, sobre todo la gente que le gusta la mar, ¿no? Los que salen a navegar por ahí, o tienen la fortuna de tener un pequeño barco, lo que sea. Eso sí, eso se sabe en todos los trucos, como por ejemplo, sé que el escritor Arturo Pérez Reverte es muy aficionado al mar y que navega, ¿no? Y entonces conocen mucho la cuestión, pero el vulgo, ¿no? Por así decirlo, sin sentido peyorativo, pues no se interesa mucho en estas cosas, ¿no? Pero yo me interesé en la literatura del mar y sobre todo en la literatura, esta literatura, digamos, siniestra o rara, ¿no?
Sí.
Porque yo me acuerdo que en mis lejanos días de estudiante de lengua inglesa tenía un profesor, o sea, una maravilla de profesores y de personas, entre otras cosas, porque hablaba 14 idiomas, ¿no?
¡Madre mía!
Imagínate. Y no tenía un solo título, ¿no? Uh-huh. Eso seguro, ¿no?
Ya.
Y me dijo, ¿qué práctica podemos hacer? Y me dijo, lee sobre todo poesía, en este caso inglesa, ¿no?
Sí, sí.
Lee y traduce. Sobre todo traduce. Que la poesía inglesa, el significado es difícil de cogerlo, pero una vez que coges eso en la poesía... Dice que pasa como la española, ¿no?
Yeah.
Pues resulta que te vas adentrando, y yo sé que te consejo, y empecé a leer. Entonces me doy de buenas a primeras con un poema de un autor inglés, que se llama Samuel Taylor Coleridge, que se llama El Albatros.
Ajá.
El Albatros es un poema que gira alrededor de un barco que de vez en cuando, y como nota de mal augurio, ven los... por supuesto, todos estos barcos son de vela, ¿eh? Aquí no hay ninguno de Moscú. Ven los marineros, los capitanes que cruzan los mares con sus mercancías, porque realmente se utilizaban estos bergantines, eran para transporte de mercancías, ¿no? Y a veces peligrosísimas, ¿no?
Sí, sí.
Y que veían aparecer un barco que salía de la nada, ¿no? Y que cuando se iban acercando, el timonel, porque claro, el timonel es el que lleva la rueda del timón, ¿no?
Claro.
Se viene riendo. Tiene una gran sonrisa dibujada en la cara.
Anda.
Y cuando se van acercando, ven que es un cadáver y que lo que parecía una sonrisa era que los albatros y las gaviotas le habían comido la boca.
¡Qué barbaridad!
Y se la habían puesto como el Joker, ¿no? Todo esto se me quedó dibujo.
¡Qué barbaridad!
Es una imagen tremenda, ¿no?
Sí, pero tremenda.
Me aficioné a estas cosas. Y me encuentro con un... también esta historia la conozco desde hace muchísimos años, ¿no?
Ya. Yeah.
Con la historia de un barco que se llamaba el María Celeste.
Ajá.
El María Celeste, que algunas veces se lo escriben como Marie, ¿no? Marie, ¿no? En francés, pero no. O sea, es María, Mary Celeste, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
Ya. Yeah.
Lo españolizamos todo para
claro.
No
sí,
tengamos
sí.
problemas, ¿no?
Sí.
Pues era un bergantín mercante. O sea, entonces ya sabemos que va a transportar mercancías, ¿no?
Claro.
Que fue encontrado desierto y navegando a la deriva en el océano Atlántico, frente a las islas Azores.
Yeah.
Y esto ocurrió el día 5 de diciembre de 1872.
Y estaba solo, no había nadie.
Lo encontró el bergantín, lo encontró otro barco, ¿no? Y claro, al ver que venía Parece ser, bueno, hay ciertos datos históricos que avalan lo que voy a decir, que es que el barco que lo encontró estaba también comandado por un capitán que conocía al capitán del
otro,
del María Celeste, ¿no? Y que parece ser, aunque este extremo no está todavía comprobado, antes de salir de puerto habían estado los dos capitanes pues cenando juntos y demás, ¿no? Y resulta que lo ve, que viene, que el barco viene errático, ¿no? Que viene dando tumbos. Entonces manda un bote con un marinero experto, ¿no? Y se encuentra que el barco está, dice el periódico inglés, dice, está en malas condiciones, pero en buen estado para navegar. Bueno, las malas condiciones era que las venas estaban parcialmente desplegadas.
Claro.
Que faltaban los botes salvavidas. Y algún que otro desperfecto, pero todo estaba intacto. La última entrada en el cuaderno de bitácora.
Sí.
Explicamos que el cuaderno de bitácora, para que no lo sepan,
es, sí, fácil, eso es mejor,
es
sí.
Simplemente es un libro donde se van apuntando todas,
claro,
las
un diario, sí.
de la navegación. Yo tengo aquí un cuaderno de bitácora que me regaló un antiguo marinero, ¿no? De principios de siglo, ¿no? Donde pone todas las incidencias, lo que vieron, no sé qué, a los nudos que van navegando y demás, ya, ¿no? Y que la última entrada en el cuaderno de bitácora estaba fechada 10 días antes del encuentro, ¿no?
Ya.
La embarcación, no lo hemos dicho, pero lo podemos decir ahora, había salido del puerto de Nueva York. Iba con destino a Génova. Entonces, presumiblemente, a buen seguro tenía que pasar por el estrecho de Gibraltar, ¿no?
Claro.
Claro, viene de Nueva York, pues no tiene otro remedio nada más que pasar por el estrecho de Gibraltar y de ahí ya directamente enfilar hasta el Golfo de Génova, ¿no?
Sí.
Y resulta que, claro, estaba como, según los datos del capitán que se llamaba Morehouse, el que lo encuentra, estaba como a unos, en millas, bueno, lo diremos en kilómetros, a 1.100 kilómetros de donde tenía que estar, ¿no? Entonces va para allá y todo está impecable. Es decir, que aunque había entrado el agua en la sentina,
ya,
en un barco de esas dimensiones, no era, en fin, una cosa habitual, que cuando tienen estos barcos tenían una entrada de agua en la bodega, la sentina, lo que fuera, ¿no?
Sí.
Eso era una cosa que estaba totalmente controlada y asumida. Por lo tanto, que tuviera un poco más porque no había sido atendida en tantos días de estar el barco solo, pues no era extraño.
Claro.
Pero ¿dónde estaba la tripulación?
Eso digo yo.
¿Dónde estaba el capitán? Y además el capitán había hecho arreglos para que pudiera acompañarlo su mujer y su hijo y su hija, que el capitán era llamado capitán Briggs, ¿no? Experto, en fin, también de familia de marinos, como siempre, ¿no?
Claro.
Y todo esto. ¿Y dónde está? Claro, pues el otro capitán, el capitán que lo encuentra, dice, bueno, pues vamos a investigar algo, ¿no?
Claro.
Y entonces, si hubiera habido un ataque de los piratas rifeños que de vez en cuando salían de las costas de África,
se habrían llevado cosas del barco.
Nada. Estaba todo. Dice, si hubiera habido, por ejemplo, un motín, hubiera sido la causa del alcohol, que se hubiera emborrachado la tripulación, dice, bueno, pues habría síntomas. En la mesa del capitán estaba con sus papeles, con la pluma, con todo. Eso sí, a lo mejor mojado por la humedad,
ya,
y desordenado por el viento, pero no era prueba de violencia.
De nada.
De violencia ninguna, ¿no? Entonces, realmente, aquello era, solamente faltaba un bote. Pero un bote pequeño, el que le dicen la Yola.
Eso,
yo creo que ese bote, no lo sé, lo presupongo, ¿no? Es que como el último que abandona en caso de naufragio es el capitán, es el que utiliza el capitán para,
claro, sí,
después,
sí,
¿no?
Sí, claro.
No es el típico de los, y además pues llevan los botes de que no es un barco de transatlántico,
claro,
ni un crucero ni nada de eso, ni un paquebote, nada de eso, ¿no? O un liner. El liner es el gran barco, por ejemplo,
sí,
el Titanic, un liner, ¿no?
Claro.
¿Y dónde están? Han desaparecido. Jamás en la vida se volvió a saber de ello. ¿Qué hace el capitán que encuentra el barco? pues según la ley del mar tienen derecho a la recompensa una vez que se dicten las órdenes y los veredictos correspondientes. Uh-huh. Y la corte judicial más completa tocaba en Gibraltar.
Ajá.
Que fue donde se desarrolló la vista.
Sí.
Y claro, a partir de ahí dijeron que si había habido un motín y los marineros sabían que había habido peleas entre ellos, no había nada. Uh-huh. Ningún rato. Si hubiera habido un motín, los marineros habrían secuestrado al capitán y estarían en el barco. O sea,
claro. Estaría roto los muebles, muchas cosas, las peleas,
nada en absoluto. Sí que habían descubierto, como por ejemplo en una de las bordas habían descubierto un desconchón, al parecer producido por un hacha, pero eso es una cosa que puede pasar en un barco, ¿no?
Claro.
Cualquier cosa al cortar un cabo. Hmm. O sea, absolutamente nada. El capitán, su familia y toda la tripulación desaparece en el aire.
Qué curioso.
Lo único, un bote salvavidas que no estaba. Y donde estaban no habían podido coger tierra de ninguna, absolutamente de ninguna clase. Una tromba marina, pero si el barco estaba en condiciones de navegar.
Claro.
La prueba, un calamar gigante. Bueno, ya que empezamos con los argumentos.
Fantástico, de Julio Verne, ¿no? Claro, sí, sí.
Y ya por último, que habían venido seres de otras galaxias y se los habían llevado, ¿no?
Ya.
Todo esto se ha escrito, se han hecho historias novelas, incluso Conan Doyle escribió una novela inspirándose en el...
En esto, en ese relato, ¿no?
Del María Celeste.
Uh-huh.
Y claro está que el barco se había estropeado, pero si estaba flotando.
Claro.
Y además, este barco se compró, se arregló y volvió a funcionar.
Uh-huh.
Y no solamente eso, sino que luego lo volvió a comprar otra naviera y siguió funcionando.
Fíjate.
Con las ampliaciones correspondientes. Y la tripulación del María Celeste
desapareció por completo.
Desapareció.
Qué misterio,
¿eh? O sea, un misterio tremendo. Y citar, aunque sea de pasada, pues que está dentro del grupo de los grandes misterios, como la leyenda del holandés errante.
Sí, sí.
El holandés errante, que tiene obras de teatro. El holandés errante tiene incluso hasta una ópera.
Uh-huh.
Dificilísima, por cierto,
ya.
Y que narra la leyenda de un capitán que hizo un pacto con el demonio para que su barco fuera el más rápido y el que llegara antes para convertirlo en un millonario, en el más potente del mundo. Y que Dios, que se entera de este pacto con el diablo, le lanza una maldición al capitán holandés diciendo que sí, pero que nunca podrá desembarcar.
Claro.
Y luego la tradición de la leyenda es que cuando un barco se tropezaba con el barco fantasma, ¿no?
Sí.
Del holandés errante, pues este, el barco que lo veía, se hundía.
Fíjate.
Entonces, esta es la leyenda del holandés errante y que dio paso pues también a muchísimas narraciones. Es una leyenda,
claro.
Pero lo demás es un hecho.
Es un hecho,
no,
claro.
Uh-huh. Puede ser que algún día nos encontremos el dato o la cuestión que lo aclare. Bueno, aquí, como en todas las cosas, hay muchísima gente que ha dado con la clave, que si fue esto, que si fue lo otro.
Ya.
Entonces no hay base. Lo mismo que sin irnos tan lejos en el tiempo. Si nos fijamos, por ejemplo, en el caso del avión este desaparecido de Malaysia Airlines, ¿no?
Sí.
¿Se habrá caído al fondo del mar? ¿Por qué se cambió el rumbo? ¿Por qué nadie sabe? No sé cuántos pasajeros llevaban, ciento y pico, ¿no?
Ya.
Y eso es casi un calco de esto que acabamos de contar, con la única diferencia de que del Malasia prácticamente no se ha encontrado nada, no creo que no se ha encontrado nada. Y de este sí quedó el barco, pero es lo mismo, son esos misterios,
sí.
Que mientras sean misterios, aunque valga la redundancia, son misterios.
Exacto.
Cuando ya tengamos una explicación, dejarán de serlo.
Efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues aquí seguimos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com y, madre mía, vaya plantel de historias que nos estás contando, Pepe.
Pues no veas lo que tengo aquí.
Sí, ¿no? Pues nada, aquí seguimos. Venga, venga, que me tienes intrigadísima.
Para prólogo o como introducción me voy a permitir, y lo digo con todas las de la ley, utilizar una pequeña historia que ha publicado antes de ayer, uh-huh. Que por eso me dio la idea, un amigo nuestro que visitó nuestros micrófonos.
¿Ah, sí?
Martín Alemán. Ah. Pues sí, nos contaba Martín Alemán que en sus montes anteños, cuando él tenía 11 o 12 años, pues si uno finaba es morirse, ¿no?
Sí.
Era como una especie de pasatiempo para el, por así decirlo, ¿no? Para el pueblo, que todo el pueblo desfilaba a ver el difunto, que lo tenían bien preparado en la cama, y eso lo he visto yo descrito no solamente en Argentina, sino en una obra del hispanista Gerald Brennan, que se llama Al sur de Granada.
Ajá.
Y entonces todo el mundo iba a verlo, ¿no?
Ya.
Y a orar. Había poco que divertirse, ¿no?
Desde luego.
Entonces se le ocurrió morirse a un joven, ¿no? Dice, entonces fueron casi todos los del pueblo. Dice, yo fui con mi padre, ¿no?
Ya.
Dice, y a verlo, ¿no?
Sí.
A ver al finado, ¿no? Al finado. Dice, y cuando estábamos en lo mejor, dice, y las viejas lloraban y...
Las plañideras.
Sí, que tenían... Y rezaban, ¿no?
Uh-huh.
Dice, pues el muerto se incorporó en la cama.
¡Me digas!
Dice, y el milagro no fue que resucitara, sino el milagro dice que yo miré alrededor y ya no había nadie allí, que habían salido todos corriendo.
¡Hombre, no me extraña!
al final, claro está, pues había sido... claro que también Martín nos está hablando de una época también muy, muy remota ya para nosotros, ¿no?
Claro.
Y sobre todo muy remota para la medicina de la época, ¿no?
Claro.
Y claro, pues el muerto se levantó porque lo que había sufrido era un ataque de estos de catalepsia, ¿no?
Sí, claro, efectivamente, que han encontrado algunos incluso metidos en cajas, ya en los depósitos y todo, ¿eh?
Exactamente. Entonces, eso me ha conectado con el capítulo que yo he titulado aquí, El misterio de los enterrados vivos, ¿no?
Ya. Uh-huh.
En el verano aproximadamente de 1893, estos son todos hechos reales porque tienen nombres y apellidos y fechas.
Sí, sí, sí.
¿No? Y no es un invento, ¿no?
Uh-huh.
Invento sí fue que este fenómeno de los enterrados vivos pues procuró a la literatura fantástica un filón de argumentos para hacer películas y novelas, ¿no?
Claro.
Sí, yo me acuerdo de una truculencia tremenda en el cine que se llamaba La enterrada viva, ¿no? Una película bastante antigua, ¿no?
Sí.
Y que son muy difíciles de encontrar hoy en día, ¿no?
Hmm.
Pues la esposa de un granjero que se llamaba Boyer, ¿no?
Uh-huh.
De Pensilvania, murió, ¿no?
Sí.
Y a los pocos días del entierro, el marido va y se acuerda de que antes de que se casaran, su mujer había sufrido episodios de histeria cuyos síntomas incluían parálisis temporales y algún episodio raro que podíamos relacionarlo, identificarlo como los estados catatónicos o los estados catalépticos, ¿no?
Sí.
Que, por cierto, se daban más en las mujeres que en los hombres.
Uh-huh.
Yo hace algunos años, hablando con un médico muy amigo mío y muy interesado en la literatura, porque era además también médico escritor, ya fallecido, ¿no?
Uh-huh.
Hablando de otros temas, salió la conversación que decía que la catalepsia en las mujeres solía ser, o por lo menos la ciencia apuntaba a que eran efectos secundarios de enfermedades propias de la mujer, ¿no?
Uh-huh.
De carácter del impulso sexual, uh-huh, o lo que fuera, ¿no?
Sí, sí.
Que en aquellos tiempos no estaban tratadas, porque antes iba al médico y decía, toma una pastilla, venga, claro, a casa.
Claro.
Y entonces, todas esas frustraciones y estados de ánimo y estrés y shock, estados de shock que antes ni se conocían, ¿no?
Sí.
Que yo me acuerde, cuando yo tenía 14 años nadie sabía lo que era el estrés.
Desde luego.
Ni tú tampoco.
Yo tampoco. Eso es una cosa después, moderna, ¿no? Claro, claro.
Te han dicho, no, eso es estrés.
Eso es de estrés, ya te puedes ir a tu casa.
Y llegaban hasta estos estados. Entonces, pues, como recordó el granjero que su mujer antes había tenido esto, pues se hizo la gran pregunta, ¿y si se han equivocado en el diagnóstico?
Ya.
Y la habían enterrado viva. Uh-huh. Y entonces esta posibilidad pues, prácticamente lo llevó a un estado mental de desquiciarse, ¿no?
Ya.
Y los amigos, pues una tarde le dijeron, mira, esto se va a acabar. Dice, vamos a ir al cementerio y la vamos a desenterrar. Ni orden de sumación ni nada por el estilo, ¿no? Uh-huh. Fueron directamente y se decidieron abrir la tumba para demostrar al marido que no tenía fundamento. Pero se encuentra que el cadáver estaba boca abajo, el vestido hecho jirones.
¡Madre mía!
Y el espejo interior, que no sé por qué llevan esos espejos los ataúdes antiguos, ¿no? Uh-huh. Estaba roto y había desgarros en su carne. Y apenas tenía dedos porque al parecer la desdichada mujer se los había comido.
Claro, qué horror, qué horror.
¿Ves que la truculencia de hoy era la truculencia?
¡Madre mía, qué barbaridad! O sea que efectivamente el hombre tenía razón, la enterraron viva.
Exactamente. Uh-huh. Del estado mental en que quedó su marido, al conocer lo sucedido aquella noche, no se sabe, pero que fue uno de los 700... casos de enterramiento prematuro recogidos por un médico alemán que hizo un estudio que se llamaba Franz Hartmann, que hizo el estudio en 1896. Y claro, esto no era una cosa aislada, ¿no?
Ya. Yeah.
Sino que desde mediados del siglo XVIII y sobre todo, creo recordar, a partir de lo largo del XIX, pues esto fue una fiebre que corrió por Europa, ¿no? El temor a que te enterraran vivo o ser muerto sepultado antes de tiempo, ¿no?
Por eso, a lo mejor por eso también te obligan a estar unas horas, ¿no? Antes de enterrarte ahora, ¿no?
No, es que es a lo que voy, ¿no? Tengo aquí anotado, ¿no? O sea, que hubo muchísimas personas que dejaron disposiciones en sus testamentos para tratar de evitar esta cuestión, ¿no? La viuda de un marqués exigió no ser sepultada antes de que hubieran pasado 24 horas. O sea, que no se lo inventa un médico.
No, no.
Se lo inventa una señora, ¿no? Es decir, 24 horas y si no, que no me entierren antes de que cumpla ese plazo de tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Y además, que le abrieran el pecho y miraran el corazón. Esto nos puede parecer una monstruosidad, pero lo que viene detrás nos da también que pensar, ¿no?
Ya. Yeah.
Y es que hubo un caso en que ya se había popularizado en Europa el velatorio, ¿no? Por
sí.
Así decirlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
De las 24 horas y hacerle una incisión para ver si el corazón latía, porque también estaban un poco cortos de dispositivos para controlar el latido del corazón.
Claro.
Y entonces, en uno de los casos, que aparentemente habían pasado las 24 horas, estaba muerta, pero cuando le abrieron el corazón estaba latiendo.
Madre mía.
Era también una señora.
Fíjate si la llegan a enterrar.
Claro, pero es que, a consecuencia de la autopsia, muere.
Claro.
Y claro, Este problema lo que hace es que la ciencia médica avance.
Ya. Yeah.
Va avanzando y de buenas a primeras aparece el espejo. Y sobre todo un dispositivo muy rudimentario, pero parece ser que era eficaz. Que es la campana.
Ya. Yeah.
¿Sabes lo que es la campana?
Sí, 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 sí.
Bueno, cuando decimos salvado por la campana.
Claro.
Muchas personas creen que es una cosa del argot del boxeo. Cuando están boxeando tocan la campana y se va al rincón, ¿no?
Ya, pero no.
Está salvado por la campana. No, era porque le ataban al cadáver un cordón y en el otro extremo del cordón, fuera, ¿no?
Claro.
Estaba la campanilla, y si la habían enterrado viva, tocaba y sonaba en todo el cementerio, ¿no?
Ya.
Imagínate qué cuestión.
Ya.
Y dentro de las leyendas, y con esto finalizamos, ¿no?
Sí.
Dentro de las leyendas está la del Papa Silvestre II.
Ajá. Pues antes de nada vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Así que cuéntanos.
Pues el Papa Silvestre II muere. Y este, no hay problema, estaba muerto y bien muerto, ¿no? Pero se empieza a desarrollar y a correr la siguiente leyenda. Y es que cuando en la tumba del Papa Silvestre II se oían chocar los huesos, es que el Papa que ocupaba el solio pontificio moría. Cuando temblaban los huesos del Papa Silvestre en su tumba, y que era perceptible, no sé si es que tenían un vigilante o lo que sea, el Papa actual moría.
Qué curioso, ¿no?
No es raro. Hombre, la coincidencia de que muera el Papa o no muera, eso ya queda en la leyenda. Pero lo que sí es cierto, y eso me lo han comentado a mí especialistas y personas allegadas al tema, es decir, que en todos los cementerios, en las tumbas se oyen ruidos.
Sí, claro.
Esto no, hoy
en las casas estamos, también.
No estamos para almas sensibles. No. Pero la casa es que cruje. Por sus materiales o
claro,
por lo que sea, o un mueble, ¿no?
Sí.
En el cementerio lo que crujen son los huesos, con los cambios de temperatura.
Ya.
Y entonces decía el especialista que muchas veces, este era forense, ¿eh?
Sí.
Que muchas veces en los cementerios donde había habido ruidos, ¿no? En la sepultura, pues estaba por garantizar que no había habido proceso de momificación natural, ¿no?
Ya.
Y en otras, más silenciosas, por así decirlo, como si estuvieran vacías, algunas veces las han tenido que abrir por historias, por cuestión histórica o por lo que sea, y los cuerpos estaban incorruptos.
Fíjate.
O saponizados, como dicen, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, pues todas estas cosas, para los especialistas, forenses y demás, o nosotros los mismos, no nos causan ningún temor.
No, claro.
Pero hay muchísima gente que no puede ni oír hablar de esto.
Uy, no, se ponen nerviosos este tipo de programas y habrá gente que a la primera lo cierren y otros que estarán encantados.
Muchas cuestiones y muchos documentos gráficos nos han ilustrado en el sentido de que cuando ha habido apertura de tumba, en muchas ha habido arañazos.
Así, con lo cual quiere decir que
debe
vamos.
Debe ser el terror. Hay una película por ahí que no se la recomiendo a esta clase de oyentes o de personas, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero precisamente toda la película es de un enterrado vivo. Y no sale del ataúd.
¡Qué horror!
La cámara puesta en... Vamos, es tremenda, ¿eh?
¡Madre mía!
Y hay gente que no ha podido verla, simplemente por la cosa. Porque es que vuelven a revivir los antiguos miedos.
Claro, claro.
Y como siempre, estos miedos vienen de la vieja Europa. En Estados Unidos, América del Norte, no
están acostumbrados a ese tipo de cosas.
No tienen más allá del jinete sin cabeza.
Claro.
Y entonces todo esto viene de la vieja Europa, que con toda la historia que tiene la vieja Europa, con toda la literatura que tiene, todo esto se entremezcla y se hace un magma de muchísimo interés para...
Claro.
Especialista.
No, pero vamos, tremendo, ¿eh? No, sí, lo que dices tú y muchos libros, ¿no? Que también lo han hecho igual, ¿no? Con personas enterradas vivas y tal, ¿no?
Evidente. De ahí han salido en todas las leyendas del vampiro. El Strigoi, ¿no? Que es ese que pululaba por los campos de Rumanía, ¿no? Bueno, y también de Yugoslavia. Todas estas leyendas te las encuentras pues a flor de piel. Lo que pasa es que todas estas leyendas, Stigori, vampiros, chupadores de sangre, yo qué sé, toda esta historia, toda esta magma, como decíamos antes, pues no despierta a la popularidad, es decir, no se hacen populares hasta que no llega Bram Stoker y hace la novela y escribe la novela Drácula, ¿no?
Claro.
Entonces, todo esto sale, ¿no? Sí. Cuando decía un especialista en estas cuestiones, en Rumanía jamás habíamos hablado de vampiros, aunque tenemos ahí esas leyendas, ¿no?
Claro.
Dice, pero cuando llega a la fama la novela Drácula de Bram Stoker, todo esto que estaba, pues mira, sí, porque tal y porque cual, porque el ajo, porque...
Claro.
y rituales que todavía se siguen haciendo en algunos pueblos perdidos, no solamente de Rumanía, sino en la Siberia rusa y en...
Pues sí. Bueno, pero bueno, sí. Pues vaya programa más bueno, La verdad.
Bueno, depende cómo lo miren, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Muy curioso, muy peculiar y desde luego muy intrigante y para muchas personas, lo que dices tú, imposible que lo terminaran, Yo te voy a decir que yo estuve con un viaje de Radio General, con personas que vinieron de diferentes lugares del mundo, a un viaje que yo organicé aquí, unos encuentros, ¿no? El Radio Encuentro, y uno de los sitios donde los llevé fue a Toledo, y allí estuvimos también en el Museo del Terror, ¿no? Se llama el Museo
de la Inquisición.
Sí, es parecido, sí, de los aparatos estos, le tienen otro nombre, pero vamos, ya
de
sabemos,
tortura,
de
sí.
Tortura, creo que era de tortura, sí. Hubo personas que a la mitad del recorrido se tuvieron que marchar, se salieron, no lo aguantaron. O sea que, por eso te digo que no me extraña que este programa, después de la primera historieta que nos has contado del barco, hayan dicho, mira, lo dejo para otro día con algo más alegre, ¿no?
En la vida tiene que haber de todo. Lo que y hay que ser escéptico, ¿no?
Claro.
Porque el escepticismo conduce al razonamiento y el razonamiento y la investigación a lo mejor te hacen ver que en ese momento no tenías que ser escéptico.
Claro.
Pero claro, pero el escepticismo tiene un proceso, ¿no? Y no hay que ser crédulo, si nos damos cuenta, la vida está llena de misterios, ¿no?
Exacto.
La muerte.
Sí, sí. Totalmente.
La vida misma.
La vida misma, efectivamente.
Simplemente fíjate qué cosa más sencilla, desde el punto de vista filosófico, que cuando ya tienes... no tienes que tener una edad provecta, ni mucho menos, sino que en cualquier momento de la vida te puedes preguntar, ¿y cómo he llegado yo aquí donde estoy? Con la sencilla razón, porque yo tenía esta... quería ser médico, quería hacer esto, quería hacer lo otro, pero sin embargo, fíjate ahora, la vida me ha colocado en este sitio. ¿Por qué?
Claro.
Si yo tenía mi programa, ¿no? O sea, no sabes nunca dónde vas a acabar.
No, nunca sabes.
Y con la muerte tampoco, ¿no?
Sí.
Entonces, y está ahí.
Está ahí, claro. Eso es una cosa que tenemos asegurada. Eso no...
Está ahí, y si no, te ves... sobre todo tampoco lo recomiendo para las personas sensibles que se vean el séptimo sello de Ingmar Bergman. Con la partida de a la muerte, ¿no?
No, desde luego.
Increíble, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero en fin, bueno.
En fin...
curiosidad es lo que hay que tener.
Exactamente. Sí, o la dama del alba, madre mía.
Ah, también, sí, la de Casona, sí.
Claro, claro. Pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que tenemos, que es postales@iberoamerica.com, y también pueden hacerlo a Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América, que es el Twitter. Pepe, ahora creo que nos toca música, ¿no?
Sí, ya nos toca música. Vamos a alegrar un poco la cosa.
Hay que alegrar la cosa, hay que cambiar un poco de tercio, ¿no?
Exacto.
Pues nada, vamos a...
Ya estamos fuera de grabación, ¿no?
No. Bueno, pues ya les recordamos a los oyentes que les esperamos aquí la próxima semana, agradeciéndoles siempre la atención que nos prestan, y que aquí les esperamos el jueves en iberoamerica.com con una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.